Infinidad de veces me he preguntado cuál es la característica más recurrente de la prueba límite que me tocó vivir en la montaña. Y siempre llego a la misma conclusión, lo imprevisto. Nada de lo que sucedió estaba en los planes de nadie. Es la reflexión de Carlitos Páez. Nada de lo que sucedió estaba en los planes de nadie. Y es verdad. Es más, ni siquiera el detenerse en Mendoza para continuar el viaje estaba en el plan. Todo lo demás menos. O sea, un choque en los Andes, ha habido tres, me parece, según cuentan. Y todo lo que ellos tuvieron que hacer no estaba en los planes. Y tal vez, otra vez te quiero recordar, la primera idea que decíamos cuando hablamos de la sociedad de la nieve como un ejemplo. Y es que podíamos tomarlo como algo que le sucedió a unos vatos, que no tiene nada que ver conmigo. Y pensar en eso, o sea, yo tengo una vida más normalita, ¿no? Más monótona. Sí, es verdad. O sea, tal vez nuestra vida no es esa, espero que no sea esa, ¿no? Justo me decía un compa que venía regresando, venía de Monterrey a Guadalajara, y que venían viendo la película y pasaron por la sierra de Chihuahua o de Zacatecas, o sea, para la bola, y dijo, wow, ¿y si nos quedamos aquí? Bueno, no hay nieve, es lo bueno. Está bien, de acuerdo, eso está difícil que suceda. Vivo tal vez una vida más sencillita. Pero si hay un imprevisto, ¿cómo me va con los imprevistos? Y no tiene que ser evidentemente un accidente en los Andes, en la montaña. Imprevisto es el tráfico que me topo todos los días, que de verdad no lo tengo previsto, no espero que suceda, yo espero llegar a tiempo. Imprevisto es que un hijo se enferme o que haya alarma de que se metieron a la casa. O sea, yo ¿cómo me planteo el imprevisto? ¿Cómo me planteo el cambio de planes? ¿Sabes qué es lo simpático? Que luego nos quejamos de nuestra monotonía. Pero también me quejo de los imprevistos. ¡Me la vivo quejando! Y eso no es vida. No es vida. En una situación donde la supervivencia era incierta, como la que vivieron los de la Sociedad de la Nieve, esos muchachos aprendieron a apreciar las cosas que normalmente damos por sentado, como tener un vaso de agua. Tomar un vaso de agua era mucho para ellos. Tener un lugar donde dormir a gusto, eso era mucho para ellos. Ya no les cuento que se encontraran chocolates o que consiguieran calentar agua. Esas pequeñas experiencias les recordaban el valor de la vida y la importancia de disfrutar el momento. Y me puede pasar que yo no lo disfrute. Hay cosas que doy tan por sentado que no les pongo atención. A la historia de los Andes la podemos dividir más o menos en tres partes, según yo. Es el momento del accidente. Y del accidente empiezan pues esa racionalizar la comida, poner roles, etc. Pero luego, esa primera parte termina a los 10 días, cuando hacen funcionar la radio y se enteran de que ya no los van a buscar. Se acabó las labores de rescate. Y entonces, es el planteamiento de nadie nos va a ayudar. Tenemos que valernos por nosotros mismos. Y entonces el planteamiento de uno de ellos de ¿qué puede ser peor que esto? Y sí, si hay algo peor, cuando les cae la avalancha. Incluso después de que llegue la avalancha, él mismo dice, se dan cuenta que se puede estar peor. Es como el tercer periodo. A partir de la luz, la muerte es inminente. Y la vida ahí en el fuselaje es provisoria. Porque entonces se dan cuenta que no solo tenemos que valernos por nosotros mismos, sino que la naturaleza está en nuestra contra. Parece que el mundo está en nuestra contra. Bueno, el mundo se ha olvidado de nosotros. Pero además, la naturaleza juega contra nosotros. Tienen que salir cuanto antes. Porque hasta cierto punto, hasta ese momento, estaban pues en una espera un poco a gusto. Vamos a ver qué sucede. Pero es después de la avalancha cuando deciden, tenemos que irnos de aquí. No saben cómo, ni a dónde, ni cuándo, pero tenemos que salir de aquí. Es ese cambio de actitud. Ha sucedido algo que no esperábamos, yo tengo que ser alguien distinto. Tengo que plantearme las cosas de una manera distinta. Sin Marcelo, ¿se acuerdan? El capitán que muere allí en la avalancha, yo debo asumir más responsabilidades, explica Adolfo Strauch. Sin quererlo, me convierto en referente, en especial ante el grupo de los menores, que los conocía de antes y me tenían un cariño especial, como surge con los más chicos frente a un mayor que no suele perder la calma. Ante lo imprevisto, alguien tiene que hacerse cargo. Y ese alguien es Adolfo, pero también eres tú. También soy yo. Ante lo imprevisto, yo no puedo quedarme esperando a ver qué hacen, a ver qué sucede. Ya me dirán qué hacer. Lo normal sea que yo tome la iniciativa. Porque yo soy el hombre de la casa o porque fui el primero que me di cuenta. Aquí en mi casa hay una mala leche cuando nos damos cuenta de que algo sucede y nadie hace nada. Y entonces viene el comentario, que alguien haga algo. Sí, ¿quién es ese alguien? Pues el primero que se dio cuenta. Y tal vez soy yo el que tiene que hacer algo. Porque a pesar de enfrentar condiciones difíciles, en el caso de ellos condiciones extremas, y de perder la esperanza en algunas ocasiones, ellos demostraron una resiliencia tremenda. Recuerda la palabra resiliencia, ¿no? Que viene del uso de materiales, y donde ese metal usualmente mantiene, más bien regresa a su estado natural después de un buen golpe o después del calor o después del frío. Creo que ese no tiene que ser nuestro caso. No es solo resiliencia. Yo quisiera animar a que ante esos imprevistos que puede suceder en la vida, esos retos, yo no vuelva a donde estaba. Yo tengo que ser alguien distinto. Porque he aprendido algo más. Porque mi vida empieza a cambiar a partir de un hecho que me hace pensar. El mismo Carlitos Páez cuenta su experiencia en este punto en concreto. Se dislocó mi frágil personalidad. Ese jovencito consentido de 18 años, hijo de padres divorciados, con clara tendencia a las adicciones, hipocondriaco crónico, quedó literalmente patas para arriba. ¿Era verosímil entonces pensar que ese muchacho lleno de dudas y temores pudiera sobrevivir? Ahora no, ¿eh? Era un niño mimado. Sin embargo, en los Andes nunca me preocupaban las enfermedades, ni las dudas, ni la muerte. Todos los asuntos que me desvelaban en el llano desaparecieron a la altura, y el jovencito aprensivo de antes comenzó a diluirse lentamente. Cada minuto crecía un día, cada día crecía un año. ¿Y a qué se debió? Él lo explica. Tenía que trabajar. Tenía tareas fijas que yo mismo había elegido. Debía tapear el boquete del fuselaje en las noches, cuidar la herida que tenía coche incierta en la pierna, encargarme de la cámara de la pelota de rugby que usábamos para hornear durante la noche. Ni siquiera eran tareas bonitas, ¿eh? Pero es esto, ante la situación, ¿qué voy a hacer? Y el morro decide hacer algo. 18 años, no nos olvidemos, 18 años. Además, todos los otros eran mayores que él. Y él decide hacer algo. Ante el momento difícil, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué acción debo tomar? Javier Metol hace un poco más de filosofía sobre el tema. Si uno cae en un pozo de 20 metros de profundidad, puede hacer dos cosas. Desesperarse, pegarse contra las paredes, sentirse solo y convencerse de que se muere. Y si piensa así, seguro se morirá. Si dices me muero, te mueres. Porque te vas a morir de adentro hacia afuera. La otra opción es sentirte acompañado y vivir. Me gusta esta idea de morirse de adentro hacia afuera. Porque voy al ejemplo tan sencillo del tráfico. O sea, cuando llego a esa avenida que está repleta y yo no lo esperaba y además voy tarde, puedo enojarme con la vida. ¿Por qué me hacen esto? Y entonces, date cuenta, nadie te está haciendo nada desde fuera. El problema es mi actitud. Me desespero, me enojo, me agobio y todo eso es desde dentro. Estoy muriendo desde dentro porque mi actitud es el mundo es malo. Pero en realidad es yo soy un pendejo que no sabe entender que el mundo no me está haciendo daño, sino me estoy haciendo daño a mí mismo con mi mala actitud. Uno de los relatos más fuertes es el que cuenta Moncho. Dice, la primera noche tras el accidente fue una escena horripilante que me duele recrear. La oscuridad, el frío, el griterío. A mi lado había un chico que me decía, me muero de frío, no soporto más, me estoy congelando. 30 grados bajo cero, ¿eh? Sigue contando, era Gustavo Nikolic. A él yo no lo conocía. Y entonces me pasé esa noche cerca de él, golpeándolo, dándole un poco de aliento, dándole calor. Gustavo creyó que ese día yo le había salvado la vida, como lo escribió en una de sus cartas dirigidas a sus padres y a su novia. Y eso nos vinculó estrechamente hasta que murió después de la luz. Pero siempre sentí que él estaba equivocado. Y se lo dije, yo no le había salvado la vida. Simplemente yo había empezado a entender de qué se trataba esto de los afectos. Era necesario para salvarnos mutuamente. Por eso, a partir del primer día, tuve el amigo que me faltaba en la montaña. ¿Cuál es entonces el primer cambio de actitud que debo tener? No puedo estar solo. Eso es lo que hace mucho Sabela. No conozco a nadie, pero hay alguien que me necesita. Y entonces yo necesito a los demás. Fíjate qué interesante. Una cosa que hacían entre ellos cada noche era que dormían, digamos, encontrados, pies con cabeza. De tal manera que uno le frotaba los pies al otro para que entrara en calor, porque era muy fácil que entraran en hipotermia. Es más, es simpático, ¿eh? Digo, fuera de los muertos. Nadie perdió un dedo, una mano, ninguna parte de las extremidades, que es muy típico cuando se van de excursión a la montaña. Llega a suceder. ¿Y por qué no? Porque se daban calor. Pero ese frotarle los pies al otro hacía que el que realizaba la acción también entrara en calor. O sea, por ayudar al otro salía yo ayudado. Ese es el primer cambio de actitud, ver a los demás. Ante lo imprevisto, ver al otro. Yo tal vez me empiezo a angustiar, pero yo lo tengo que necesita. Y cuando pongo la cabeza en la otra persona, yo empiezo a sentir que las cosas se resuelven. Porque no es mi problema, es el problema del otro. Y eso me hace más valiente, más fuerte. Al sacarme de mí mismo, encuentro más soluciones que si estuviera yo metido en mi vaso de agua, ahogándome. Fíjate, acuérdate cómo Conchi Incierte, ya se los había contado, él había previsto que se iba a morir el 24 de diciembre. Con la Nochebuena se iba a morir. Ese era su plan. El día 22 los rescataron. Y él cuenta eso, ¿no? O sea, ya en el helicóptero, mientras ve hacia abajo y ve el fuselaje cada vez más pequeño, entonces hace la reflexión. Dejo allí a ese coche enclenque, un muchachito de 24 años deambulando encorvado por la nieve, buscando el rincón donde se iba a morir. O sea, ve claramente que eso es lo que me va a suceder. No pasó. Y entonces me hago las mismas preguntas que me afirmo con los años. Cuanto más viejo me pongo, ¿Cómo hicieron esos jovencitos para soportarlo? ¿Por qué lo lograron? Y fundamentalmente, ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué? ¿Para qué me suceden estas cosas? No, no es el pelearse con Dios, con la vida, con el destino, con... No, no, no. ¿Para qué? ¿De qué me va a servir este imprevisto? ¿De qué me va a servir este reto que se me está presentando? Él mismo finaliza su reflexión así. Allá arriba, en la montaña, muchos compañeros tuvieron que tocar el cielo. A mí todo me ha afectado muy de cerca. Pido no volver a quien era yo antes. Esa es la reflexión final. Ante los problemas, ante las dificultades, ante los retos, y habiendo entendido que tengo que hacer algo, no puedo regresar a donde estaba antes. No puedo. ¿Qué le aprendo a esto? Después de haber superado un defecto, una adicción, de haber encontrado algo que necesito mejorar, no puedo regresar a donde estaba antes. No puedo, no puedo. Esta era la pelea que teníamos con los profesores donde yo me dedico a la educación, ¿no? Llegó la pandemia y tuvimos que inventar cosas. Y entonces, ¿se acuerdan, no? Pues las clases por Zoom, las dinámicas para meter a la gente en la educación. Tuvimos que repensarlo todo. Lo que decíamos era eso, no podemos volver a donde estábamos. Ya no se puede, eso ya no se puede. Esa educación de 2020 hacia atrás ya no existe. No puedes volver. No podemos volver. Pedro Algorta me parece que da en el clavo. Dice él, en el 72, 1972, vivíamos una época muy sobresaltada. Era la guerra de Vietnam, las revoluciones, por ejemplo, el París del 68. En nuestros países había una situación de efervescencia, de desconcierto, al borde de la explosión. Yo estudiaba ciencias económicas y tenía una visión muy crítica de lo que estaba sucediendo. De alguna manera, en aquella época quería cambiar el mundo. Cuando salí de la cordillera, mi prioridad ya no era cambiar el mundo, sino que empecé a cambiarme a mí mismo. Perdí la ilusión por la mega utopía lejana y me focalicé en las posibilidades cercanas, en lo que efectivamente podía cambiar. Y lo más cercano que tenía era mi propia utopía, yo mismo. Sí, yo mismo. Esto es lo que tengo que cambiar. Es lo único que tengo a la mano. Y es tal vez lo que más claramente me doy cuenta de que tiene que ser distinto. Mi actitud ante las cosas. Soy yo el que tiene que plantearse cómo lo voy a hacer mejor. Te acordarás, hace un par de semanas hablábamos de cómo ellos se habían dado cuenta de que tenían que ayudar a los demás. Los demás estaban primero. Bueno, Roy Harley, después de pasar por todo esto y volver a la vida diaria, va explicando cómo esto le cambió. Hoy, si voy por la calle y veo a una persona que se cae y se lastima, lo primero que hago es acercarme. No titubeo un instante, porque ya sé lo que significa que te tomen una mano cuando estás herido o cuando te estás muriendo. Si veo un accidente de tránsito, detengo el coche y corro por si alguien me necesita. Porque ahora sé muy bien la importancia que tiene en esos momentos escuchar una voz. Esas cosas pequeñas que hacen la diferencia entre la compañía y la soledad a la hora más difícil. Esos momentos complicados cuando uno se despierta asustado porque es el único que queda vivo en el universo, como me sucedió después de la luz. Él justamente fue el único que durante la avalancha no lo sepultó la nieve. Y eso, sentirse solo, lo llevó a empezar a escarbar para sacar a los demás. Porque dijo, no puedo estar solo, porque ya había aprendido la lección, no puedo estar solo. Bien, tengo que voltear a ver al otro. Al final de la travesía, él estaba a punto de morir. Era el más fregado de los 16 que sobrevivieron. Él es consciente de que tiene que ayudar a los demás. Pero fíjate cómo incluso él sí, ¿eh? Ese ejemplo que yo ponía del vato que está, el par de tipos zarrapastrosos que me puedo encontrar debajo del puente, él sí se detiene, porque él sabe lo que es estar así. Pues ese ser empático tiene que empezar con decisiones fuertes, fuertes que se noten en mi día a día. Termino con el testimonio de Roberto Canessa. A uno de mis hijos le preguntaron en un programa de televisión si admiraba a su padre por lo de los Andes. Y él contestó, pues mira, no sé. Ah, cierto, no voy a imitarlo. No sé porque en esa época aún no había nacido. Será muy bueno, ¿no? La respuesta, ¿no? Pero lo admiro porque va a trabajar todos los días para que a nosotros no nos falte lo necesario para vivir. Mira, yo no sé si mi papá es héroe. Yo no sé si mi papá hizo algo importante. Para mí es un héroe porque todos los días va a trabajar. ¿Qué más quieres, compa? ¿Qué mejor ejemplo quieres? ¿Dónde está nuestro heroísmo? ¿Dónde está mi cambio de actitud importante? En lo de todos los días. En buen plan, Roberto Canessa actualmente es un tipo que va viajando por el mundo a dar su testimonio. Sí, pero no es un tipo famoso en Uruguay por su testimonio. Es un médico pediatra súper reconocido. Ha obtenido un montón de premios por su buen trabajo. Claro, es un tipo que se ha esforzado en hacer lo que tiene que hacer y no vivir, digamos, de la fama que le dio el accidente. Y él mismo termina, y yo también termino, con esta reflexión. Tenemos la chance de vivir la vida que los otros no tuvieron oportunidad de hacer. Y para hacerles justicia, debo llevar una vida digna, para que cuando muera, después de los muchos errores que haya cometido, les pueda decir, sé que no fue suficiente, pero hice lo mejor que pude. Ojalá tú y también yo nos planteemos eso en este momento. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Podría ser más, pero en este momento estoy haciendo lo mejor que puedo. Y con eso me quedaré muy tranquilo. Hasta aquí el tema de hoy. Pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp. 52-66-22-33-9702 o a la cuenta de Instagram, @-común. Anímate, me interesa saber qué has pensado.